Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En la primavera del año 542, Constantinopla, la bella Constantinopla, capital del Imperio de Oriente, era una ciudad llena de lujo, una ciudad llena de esplendor. Era difícil disputarle su brillo. Reinaba en la gran capital la riqueza y el bienestar. De todo el mundo llegaban hasta sus murallas sedas, animales, exóticos alimentos. En esa ciudad vivía un señor muy raro, un señor al menos de nombre muy raro, que se llamaba Procopio. Procopio cuenta que repentinamente todo cambió en la ciudad. Empezaron a morir primero decenas de personas, luego cientos de personas y en algunos momentos los muertos diarios eran 10.000. Los grandes sabios, médicos de Constantinopla, no habían visto nunca nada igual y se tardó mucho en saber que todas estas muertes eran consecuencia de una pulga que tenían las ratas. En ese momento no se sabía qué eran las bacterias, pero el caso es que una bacteria que había en las pulgas de las ratas, que se llamaba Yersinia, se transformó, mutó y se convirtió en la Yersinia pestis. Había llegado la gran peste, la peste de Justiniano, que era como se llamaba entonces el emperador. La peste salió fuera de la ciudad y se extendió por todo el mundo conocido. Murieron 50 millones de personas, y no como el duque Felipe de Edimburgo a los 99 años, no, mucho antes. O sea, se murió uno de cada cuatro habitantes del planeta conocido. Los médicos nunca encontraron remedio y la pandemia estuvo volviendo una vez y otra en oleadas durante casi 200 años. Esa gran primera pandemia de un mundo ya globalizado tiene una sola cosa en común con esta pandemia: la mala gestión de los funcionarios imperiales, ahora de los políticos. Después de aquella pandemia, el mundo cambió radicalmente. Se talaron bosques, Constantinopla nunca se repuso, la estructura social y política de Europa se modificó. Le digo que los paralelismos se reducen prácticamente a uno: a la mala gestión de los políticos. Las diferencias son evidentes. Entonces no había nadie que pudiera secuenciar la bacteria de la pulga de las ratas. El virus, en este caso, en esta pandemia, lo secuenciaron a las pocas semanas. Entonces no se encontró remedio alguno. No se encontró remedio a la peste. Ahora tenemos en España ya 3 vacunas y la certeza de que todos estaremos vacunados dentro de unos meses. Si aquel mal que azotó al mundo hubiera sido un mal acompañado de un remedio, aquellas gentes se hubieran vacunado. No hubieran exigido un remedio con riesgo cero. Ayer, de las 29.000 personas citadas en Madrid para vacunarse, solo acudieron 11.000 personas. Vale que nuestros políticos nos tienen en la confusión, pero no vacunarse porque una o dos personas de cada millón que reciben la vacuna de AstraZeneca pueden tener un tombo es de locos. Estamos en medio de una peste y afortunadamente, no como sucedió en la Constantinopla del siglo VI ni en otras pestes, afortunadamente tenemos un remedio. No vacunarse es de locos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En esta tarde lluviosa en gran parte de España, a lo largo del programa vamos a estar en Reino Unido, donde hoy se vive el fin de una era, como muchos han calificado la muerte del duque de Edimburgo, marido de Isabel II. Charlaremos también con los astrónomos españoles que han descubierto una nueva región de la Vía Láctea y viajaremos hasta Luxor, donde se ha hallado la ciudad perdida, el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón. Uno de los egiptólogos internacionales más reconocidos, el español José Manuel Galán, se encuentra allí y nos va a contar cómo es esta ciudad perdida. Y fíjate, el futbolista del Barça, Griezmann, ha sido padre por tercera vez, pero lo curioso es que todos sus hijos han nacido el mismo día de diferentes años, un 8 de abril, los tres. Lo contaba ayer Luis Munilla y yo me quedé con esta historia que me parece alucinante y pensé, seguro que hay muchos oyentes que tienen historias parecidas a esta. No digo los tres hijos el mismo día, en la misma fecha y en diferentes años, pero hombre, a lo mejor en la misma semana, o familias que todas cumplen años en el mismo mes, todos los miembros de la familia. No sé, este tipo de cosas curiosas con las fechas de nacimiento, por ejemplo. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Sí, hay coincidencias muy curiosas como esta de Llanos de Valencia.
Hola, gente. Mi hermana y yo, las dos, nacimos la noche de la plantada de las Fallas. Y el marido de mi hermana y mi marido, los dos cumplen el mismo día, 9 de abril. O sea, hoy es el cumpleaños tanto de mi marido como de mi cuñado. Pero encima, mi sobrino cumple mañana. Felicidades, Álvaro, corazón.
Bueno, felicidades a todos, pero es verdad, se juntan las fechas, qué coincidencias más asombrosas. De esas coincidencias en las fechas hablamos, queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues con Luis Munilla, has visto, Luis, que me fijo en lo que dices siempre y me llamó mucho la atención el dato de Griezmann, ¿eh?
Hombre, por favor, yo de todas maneras también te digo, Pilar, que soy más de causalidades que de casualidades. Y fíjate, hete aquí, que las causalidades nos han llevado una liga al rojo vivo a falta de 9 jornadas. Mañana clásico Madrid-Barça con todo emparejadísimo y muy cerquita del Atlético de Madrid. Clásico, por cierto, sin Hazard, pero con Piqué y con cambio de árbitro. La liga, por otro lado, confirma la noticia del partidazo. No hay pruebas de insulto racista de cada día que vi. Vamos a buscar reacciones. Y en la Euroliga, clasificado el Real Madrid, sigue vivo el Valencia y hoy debuta Pau Gasol. Nueve jornadas para el final de la Liga, Atlético de Madrid líder, el Barça a un punto, el Real Madrid a tres, y llega el Clásico.
Si perdieseis, ¿sería prácticamente decir adiós a la Liga?
No, y de todas formas la Liga, pase lo que pase, hasta el final la vamos a tener que jugar todos.
Bueno, el resultado en principio no es decisivo, nos faltan muchas jornadas todavía, pero sí es verdad que el equipo que gana yo creo que da un moral importante para seguir.
Mañana Madrid-Barça, 9 de la noche en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, y en el Real Madrid, Melchor Ruiz, se despeja la incógnita de Hazard.
Sí, finalmente el belga no entra en esa lista de 19 que ha convocado Zinedine Zidane de cara al partido de mañana. Será baja junto a los lesionados Sergio Ramos y Carvajal, además de Varane, que dio positivo en la previa del Liverpool. Un Zidane que dice estar preparado para medirse mañana al Barça en ese partido trascendental, que ha dicho que ojalá no sean los últimos clásicos ni de Sergio Ramos ni de Messi, que con Vinicius hay que tener tranquilidad, pero como decíamos, el tema de Eden Hazard era una de las dudas que había en la jornada de hoy, aunque escuchando al francés ya se sabía más o menos que no iba a entrar en la lista, y además ha querido aclarar cuándo lo va a hacer y de quién depende.
Bueno, lo que te puedo decir es hablar de los nuestros, que tenemos nosotros a Eden, que en el momento no está disponible, pero tenemos a Vini.
Sobre Eden Hazard, ha dicho que no está disponible, no sé si ha dicho que no estaba disponible últimamente o que no está disponible para el clásico en concreto.
Sí, bueno, entonces tú lo vas a ver mañana. Está mejor. Ni depende de la selección, ni depende del Real Madrid Club. Depende únicamente de la sensación del jugador.
El Real Madrid, que tiene el próximo miércoles en la Champions la vuelta contra el Liverpool. Y en el Barcelona, Elena Condis, la noticia es Gerard Piqué.
Se ha aprobado por segundo día en el entrenamiento y está en la convocatoria Piqué. La otra gran novedad es Sergi Roberto, que entre lesión y recaída se ha pasado más de 4 meses de baja, ha recibido el alta y también está en la lista. 11 años después, vuelve Laporta, volverá a vivir el clásico como presidente y Koeman tendrá otra oportunidad de intentar ganarle al Madrid. Espera que Messi sea decisivo, no marca ni asiste en un clásico desde 2018. Medita Koeman si alinear a Piqué. Le hemos preguntado directamente si prefiere que juegue por su experiencia a pesar de no estar al 100%, y por la respuesta de Koeman y por la mejoría que está notando el central, mañana tiene opciones reales de jugar.
Depende del momento del partido. En principio, para mí, cualquier jugador tiene que estar perfecto, en condiciones perfectas, físicamente, mentalmente, muy importante. Pero sí hay jugadores en el equipo que, por su personalidad, por ser capitán de este club, yo creo que importante estar en esos partidos.
Así que Piqué dentro y el árbitro previsto fuera. No suele ocurrir, pero a un día del Clásico, cambio obligado de árbitro, Isaac Fouto.
Cambio de árbitro para el Clásico de mañana en Valdebeba. Finalmente lo pitará Jesús Gil Manzano, el colegiado internacional extremeño, y no Mateu Laoz, ya que el colegiado valenciano se lesionó el otro día en el partido de Champions entre el Bayern y el Paris Saint-Germain. Así que Gil Manzano pitará el Clásico entre el Real Madrid y el Barça.
Y un sonido más del Clásico, Koeman, sobre las palabras de Jürgen Klopp, que llamó campo de entrenamiento al estadio Alfredo Di Stéfano.
Bueno, y creo que es un poco desprestigiar a este club grande como es Real Madrid, porque los contrarios saben antes que tiene que jugar en este campo y no hay que pensar más, y seguramente va a estar muy bien para jugar bien al fútbol, y yo creo que es eso más importante.
Y muy pendiente de lo que pase mañana en Valdebebas va a estar el líder, el Atlético de Madrid, que tiene que jugar, recordemos, el domingo en campo del Betis en el Villamarín, con bajas importantísimas, Javi Gómez.
Sí, Muni, Llorente, Luis Suárez, Condovia y Dembélé no viajarán a Sevilla y Vitolo es seria duda, aunque habrá que esperar al entrenamiento de mañana. Queda claro que los Joao Félix, Carrasco, Coque y Correa tendrán que coger los galones, pero el protagonista indudable de la sesión de hoy no ha sido ninguno de estos, sino una pancarta con el lema "Contra todo y contra todos, adelante campeón".
Ahora, el asunto polémico de la semana, el presunto insulto racista de Cala Diakabi en el Cádiz-Valencia. Bueno, anoche lo adelantó el partidazo y hoy Juan Antonio Alcalá se ha confirmado. La Liga dice que no hay pruebas del insulto.
Informó anoche la cadena COPE a las 11:30 de la noche, hoy confirmado a las 10:00 de la mañana. No hay ninguna prueba que sostenga la versión de que Cala profirió un insulto racista al futbolista del Valencia, Diakabi. El informe de una empresa especializada contratada por Javier Tebas solamente señala que en los labios del futbolista del Cádiz se pueden leer expresiones como "déjame en paz", "mierda" o "perdona, no te cabrees". Pero desde luego el informe dice que no se sostiene la acusación de racismo. Esta empresa de lectura de labios, por cierto, es la mejor, es líder en su sector en España. La Liga ha remitido este informe externo al Cádiz, al Valencia y a dos ministerios del Gobierno de España que se habían interesado en las últimas horas por esta polémica. Caso cerrado para la Liga, no se puede sostener, según el organismo de Javier Tebas, la acusación de racismo contra el futbolista del Cádiz.
Pues vamos a buscar reacciones, primero en Valencia, porque Hugo Ayester le niegan la mayor al club de Murti.
El Valencia agradece, Munilla, la investigación de la Liga, pero no da por cerrado el asunto. Desde el club afirman que hay un expediente abierto por parte del Comité de Competición de la Federación y recuerdan que es quien tiene la potestad para investigar, citar a los protagonistas y finalmente sancionar. Mientras tanto, el Valencia tiene dos preocupaciones: proteger a Mukhtar Diakabi, que sigue recibiendo insultos y amenazas a través de las redes sociales, y buscar un cambio necesario en la normativa.
En la otra orilla, esta es la reacción hoy del jugador, de Juan Cala.
¿Qué mensaje le mandaría a los que han dudado de ti?
Ya está, no, ya está todo dicho. Fútbol, Getafe, ya está. Sí, muy feliz, muy feliz. Muy contento, muy feliz. Ya está todo dicho. No participo más en esto. Ya está todo dicho.
¿Más denuncia, más denuncia para cambiar?
No, ya digo todo lo que tengo que decir. Ya pienso en fútbol, en el Getafe y fuera.
El Cádiz había perdido repercusiones en este caso si pasaba esto con los acusadores. ¿Sigue por ese camino, Rubén López?
Bueno, el Cádiz ahora mismo no se plantea llevar a cabo ningún tipo de acción legal por el momento, todo eso sí, a la espera evidentemente de cuando el Comité de Competición de la Federación esclarezca su dictamen, que tiene pinta de ser muy similar evidentemente al de la Liga. Eso sí, el club que preside Manolo Vizcaíno está satisfecho con el informe de la Liga, ya que prueba la versión de Cala y además demuestra la inocencia del jugador. Otra cosa será lo que a título personal diga Juan Cala en cuanto a acciones legales se refiere, porque se ha manchado y se sigue manchando su honor después de demostrar que no hay ningún tipo de prueba contra él.
En un instante les contamos más noticias de la Liga y también de la Europa League.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Ayer, en la ida de los cuartos de final de la Europa League, Dinamo de Zagreb 0, Villarreal 1.
Penalti a favor del Villarreal. Madre mía, qué jugada tan rara. Le pega Gerard, pierna izquierda. Gol. Gol del Villarreal, marca Gerard Moreno.
Otro gol de Gerard Moreno acerca al Villarreal a las semifinales de la Europa League, Juan Igual.
se acerca a las semifinales el Villarreal. Tras el 0-1 de ayer en Zagreb, la primera parte, la verdad, fue muy igualada, con buenas ocasiones para el equipo croata, pero en los momentos clave este Villarreal sabe golpear. Y ayer volvió a aparecer Gerard Moreno para provocar un penalti y para marcarlo. Tras el gol, los de Emery dominaron el partido a placer y tuvieron tiempo incluso para dejar la eliminatoria sentenciada, pero habrá que esperar hasta el próximo jueves en la Cerámica para celebrar el pase a las semifinales.
Y es un día para aplaudir al Granada, a pesar, Jorge, de la chica, de perder 0-2 en casa con el Manchester United.
Dos errores fueron los que condenaron ayer al Granada, que si atendemos a las manifestaciones públicas no da todavía por perdida la eliminatoria pese al 0-2. Se valora la buena imagen, pero al margen de las declaraciones oficiales se sabe que va a ser muy complicado dejar en la cuneta al Manchester. Por cierto, hoy se ha conocido que el espontáneo que saltó ayer desnudo al terreno de juego llevaba 14 horas escondido bajo una lona. Lo han captado las cámaras de seguridad del estadio.
Hay gente pató, que se suele decir. Bueno, Roberto Soldado lo deja claro.
Que el Granada esté compitiendo de tú a tú contra un Manchester United en cuartos de final es para estar orgullosos e ilusionados de que vamos a jugar los otros 90 minutos con la ilusión de un niño cuando es pequeño y sueña jugar en Old Trafford contra el Manchester United, y el Granada lo va a hacer la semana que viene.
En los otros dos partidos de ida de cuartos de final, Ajax 1, Roma 2 y Arsenal 1, Slavia de Praga 1, la Liga. Que trae mañana, por ejemplo, otro partido para el Athletic Club de Bilbao, otra jornada entre finales de Copa, mañana 4:15, recibiendo al Alavés, José Ángel Peña.
Sí, un equipo, el rojiblanco, que se ejercitará en Lezama a partir de las 4:30. Marcelino no podrá contar mañana con Geray ni Yuri, que arrastran molestias musculares y que podrían ser duda también para esa segunda final. Las otras dos bajas en el equipo de bilbaíno son Zárraga, operado de su rodilla derecha, y Nolas Cuen, que pasará por el quirófano la próxima semana. Es previsible, además, que el entrenador asturiano realice varios cambios en el 11 con la final frente al Barcelona a una semana vista.
¿Cómo está el Alavés para el debut de Calleja en el banquillo, Roberto Arrillaga?
Pues todos convocados para el debut de Calleja con el Alavés en Bilbao. Solo faltarán los lesionados, Pelistri y Eli. Muy contento el tercer técnico del año del Deportivo Alavés tras esta primera semana de entrenamiento, ya que se ha encontrado un equipo con posibilidades técnicas, muchas ganas y dispuesto a revertir la situación. Decía, uno de los que más le ha sorprendido ha sido el apartado por Abelardo Lucas Pérez, que según Calleja apunta a tener minutos en San Mamés.
Dos equipos que quieren huir de la zona baja, Getafe-Cádiz, se enfrentan mañana en el Coliseo Alfonso Pérez a las 2 de la tarde. ¿Qué contamos? ¿Cuál es la última hora del Getafe, Gemma Santos?
Las 5 bajas que tiene el conjunto azulón, Muni, las de los lesionados de larga duración Cavaco y Cucho, la de Nesunal por COVID, la de Chacla por sanción y la baja de última hora de Darío Poveda por unas molestias musculares. Por contra, recupera a Maximovic, que fue baja en Pamplona por motivos personales. Y fuera de lo deportivo, te recuerdo que Cala fue jugador del Geta de Bordalás durante 2 años y el propio Bordalás ha dicho en rueda de prensa que el comportamiento profesional de Cala bajo sus órdenes fue impecable.
La noticia en el Cádiz es precisamente Cala, que ha entrado en la convocatoria y ha viajado, Rubén.
Sí, el Cádiz ahora mismo está ya en el AVE, camino de Madrid, con todos los jugadores disponibles y Cala, por supuesto, en la convocatoria, que va a ser mañana titular ante el cuadro azulón, ante su ex-equipo. Cervera pierde para el partido a Alex Fernández, pero recupera dos jugadores importantísimos, a Rubén Sobrino y al Choco Lozano.
Mañana también, 6:30 de la tarde, Eibar frente a Levante. Noticias del Eibar, que es el penúltimo de la tabla, Óscar y medio.
Pues la única baja, la baja del internacional Brian Hill, lesionado y además sancionado, es la única novedad. Con respecto a la convocatoria de la pasada semana, el extremo gaditano se une a las bajas de Vigas, Expósito, Robert Correa, Recio y Muteo. Jote y Enric podrían ser las principales novedades en el 11.
¿Y cuáles son, Pedro Zamora, las noticias del Levante?
Vuelve Melero después de casi 2 meses de baja. Siguen lesionados Bucevic, Miramón y José Campaña. Y después de 2 derrotas seguidas, Coque o Postigo pueden ser titulares en defensa.
Recuerden que hoy la jornada se abre a las 9 de la noche con el partido entre Huesca y Elche. Vaya partido, recuerden, Huesca tercero por la cola y el Elche cuarto por la cola. 2 puntos les separan en la clasificación. Y lo que contamos ahora, Javi Pascual, son los detalles de la jornada del fin de semana en la segunda división, en la Liga 1-2-3.
Jornada 34 Muni, que comienza hoy a las 9 con el Tenerife Sporting, partido importante para los asturianos en su lucha por el playoff. Mañana destaca el Rayo Girona, también con el playoff en juego, y donde serán baja 2 jugadores del Girona tras dar positivo por coronavirus. Para el domingo, el líder español defenderá el liderato ante el Leganés, mientras que el segundo, el Mallorca, recibirá al Lugo. Por abajo tendremos un duelo clave por la permanencia entre el Sabadell y el Cartagena. La jornada acabará el lunes con el Alcorcón Castellón. Y por cierto, Muni, el entrenador del Mirandés, José Alberto López, ha recibido hoy el alta, estaba ingresado, recordemos, por COVID desde el pasado domingo.
Buena noticia. Y este fin de semana no tenemos jornada en la Liga Iberdrola porque juega la selección femenina, Andrea Peláez.
Encuentro amistoso de altura para las jugadoras de Jorge Vilda, que esta tarde a las 7 se medirán en Marbella ante Países Bajos, que es actual campeona de Europa y subcampeona del mundo. Recuerdo que España ya está clasificada para la Eurocopa y esta noche saldrá a jugar en Marbella con su 11 de gala, a pesar de que el partido es amistoso. Por cierto, que Alexia Putellas estrenará capitanía. Ayer fue nombrada una de las capitanas de la selección.
Hay un montón de noticias que contar del baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Daihatsu, equipos con un diseño elegante y un buen equilibrio entre consumo y confort.
Además, te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En el mejor momento, en el momento más importante, la mejor versión del Real Madrid, que estará entre los 8 mejores de la Euroliga, Pilar Casado.
Gran partido del Real Madrid ayer ante Fenerbahce, más 26 en el electrónico final y billete para los cuartos. Novena temporada seguida que lo consiguen los blancos, con una gran dirección de la Provítola y actuaciones sobresalientes de Koser y Deck, batieron su récord de triples, 19. El Real Madrid está pendiente del resultado del Barça-Bayern para saber si pasa como quinto o sexto y, por tanto, para saber si su rival es Efes o Milán.
Después de dejar al Baskonia fuera de combate, el Valencia sigue con vida en esta Euroliga, José Manuel Segarra.
Sí. Partido muy emocionante el de anoche en la Fonteta, que acabó del lado local con la eliminación de Baskonia. Ahora Valencia queda a la espera de que hoy Maccabi o el lunes Panathinaikos, uno de los dos, venzan al Zenit en San Petersburgo para meterse en el top 8 y poder jugar la Euroliga 21-22. Meritorio lo de Valencia, que ha ganado a todos sus rivales en esta Euroliga, excepto al Barça.
Y el Barça, precisamente, no tiene problemas con la clasificación, así que hoy la noticia es el debut de Pau Gasol con el equipo azulgrana, Albert Díez.
Exacto, 9 de abril de 2021, Pau Gasol va a volver a jugar a baloncesto, lo va a hacer Munilla 25 meses después de su último partido y 20 años después de vestir por última vez la camiseta del Barcelona. Esta noche en el Palau, a partir de las 9, lo vamos a contar en tiempo de juego, Pau va a lucir el 16 en este Barça-Bayern de Múnich de la Euroliga. Lo apuntabas, los azulgrana no se juegan nada, son líderes, pasan como primeros y sí esperan rival en este playoff de cuartos de final.
Uno que llega, otro que se va, porque la alegría no fue completa para el Real Madrid. Gaby Deck se marcha a la NBA, Pilar Casado.
Gaby Deck jugó ayer ante Fenerbahce su último partido con la camiseta del Real Madrid y pone rumbo a la NBA. La tentadora oferta de los Thunder ha precipitado su salida del club, aunque hace ya meses que la negociación para su renovación no llegaba a buen puerto. Deck abonará la cláusula de salida. De hecho, esta mañana estaban ultimando los detalles. Entre tanto, no jugará más con el Real Madrid y su último servicio desde el verano de 2018 fue el de ayer ante Fenerbahce. Jugó casi 39 minutos, anotó 19 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes.
Una mar de baloncesto porque hoy tenemos semifinales en la Eurocup. Segundo partido, juega el Gran Canaria en casa ante el Mónaco a las 8 de la tarde. Recuerde que el Granca perdió el primer partido y necesita ganar hoy para forzar el tercero. Lo que toca contar ahora, Arifrade, es cómo tenemos la ruta de la quinta etapa en la Vuelta Ciclista al País Vasco.
Ya hemos pasado el ecuador de esta jornada de 160 kilómetros, en su mayoría dibujando la costa cantábrica entre Hondarribia y Ondarroa. Tenemos fuga, que ha acabado siendo de 6, sin españoles, el más reconocible es André Amador, 2:20 su ventaja sobre el pelotón. Recordamos que ayer hubo cambio de líder, ahora lo es el compañero de Pogacar, McNulty.
Golf, vamos a contar, Quique Iglesias, cómo les ha ido a los españoles en el arranque del mítico Masters de Augusta.
Arranque al ralentí para los españoles en el Masters de Augusta, más 4 Sergio García, más 3 Olazábal. Ambos van a tener que remar mucho para estar entre los 50 primeros y pasar el corte. Un poco mejor John Ram, par en su primera vuelta de jueves, pero eso sí, muy lejos de un hombre que de momento está fuera de concurso, Justin Rose, el campeón olímpico, el inglés, 7 bajo par, con 4 de diferencia sobre sus perseguidores.
Contamos además noticias del tenis. Vamos a contar, Ángel García, cómo les ha ido en las últimas horas a los españoles que están jugando por el mundo.
Pues mira, acaba de terminar justo el partido de Albert Ramos, que es el primer semifinalista del Open de Andalucía en Marbella. Una semifinal que van a buscar otros tres españoles. Van a buscarla también Jaume Munar y sobre todo el joven Carlos Alcaraz. Además, en Charleston, pendientes de Paula Badosa, que juega nada menos que ante la número uno del mundo. Y en Colombia, pendientes también de Nuria Parrizas y de Lara Robarren.
En balonmano tenemos dos partidos en la Liga Sobal. Benidorm Barcelona a las 6:30 y Granollers-Anaitasuna a las 8. Y una gran noticia, la palista Teresa Portela ha sacado el billete para Tokio, donde va a disputar sus sextos Juegos Olímpicos, más que ninguna otra mujer en la historia del deporte español. Con esta buena noticia, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de profundizar en el clásico y en lo que nos trae la jornada del fin de semana con el Atlético de Madrid, con el Getafe y por supuesto lo que ha dado de sí la jornada de la Euroliga, la última jornada de la fase regular, tres momentos como siempre. El primero, un extracto de anoche en el partidazo. ¿Y qué momento? Vibrando, emocionándonos con nuestro compañero de COPE Vigo, Antonio Estévez. Tres meses en la UCI por el coronavirus, dos de ellos sedados, sin enterarse de nada. Desgarrador.
Sí, estoy ahora mismo en la planta de neumología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, sin fecha de salida.
Ya, pero lo que pasa es que para ti estar en planta ahora será como estar en el Palace. O sea, tienes la sensación de que estás en un hotel de lujo, supongo, comparado con estar en la UCI, ¿no?
Bueno, tú lo has dicho, 89 días y dos terceras partes de ese periodo de tiempo sedado. Es decir, que no me he enterado de lo que pasaba en el mundo ni en enero ni en febrero.
Totalmente dormido, o sea, no despertabas sí, ni un poquito no, en ningún momento.
No, mi situación fue por momentos crítica, muy delicada, afectó gravemente al sistema pulmonar y gracias a una maquinita que oxigena la sangre, el ECMO, bueno, pues puedo estar hoy, esta noche contigo y contarlo.
Joder, claro, pero ¿no te ha dado tiempo a tener miedo a morir o no? ¿O al estar inconsciente no lo tuviste antes ni lo tuviste después, ese miedo?
Mira, cuando estaba sedado, yo creo que era la persona más feliz del mundo. El drama lo vivieron los médicos, los amigos y sobre todo mi esposa y mis dos hijos, que sí eran conscientes de que mi situación durante muchos días fue crítica.
Impresionante lo de Antonio Estévez, que le mandamos un abrazo grandísimo. Le queremos un montón, un clásico, un veterano de toda la vida de la cadena COPE, de los deportes de la cadena COPE. Es la representación de tantas y tantas historias que se han vivido como esta en los últimos meses, en el último año en España, y afortunadamente esta terminó bien. Bueno, la encuesta del día, ¿por dónde va? Por el clásico y el Real Madrid. Santi Duque, hola.
Efectivamente, Muni, ¿qué tal? Muy buenas. Le pedimos a la gente que se metan en la piel de Zinedine Zidane y que le preguntamos qué harían en el clásico, o sea, si repetirían el 11 que puso contra el Liverpool o si reservarían algún jugador para el partido de vuelta de la semana que viene. Máxima igualdad, Muni, pero gana por muy poquito. Repetiría 55%, reservaría 45%.
Lo más conservador. Bueno, y resolvemos el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla?
Nos pusiste a buscar un jugador negro.
Sí, y yo creo que es un reto bastante facilón. Jugador negro muy conocido, que nació ya en Europa, aunque era de sus padres eran de Ghana, pero él ya nació en Palermo. No obtuvo la nacionalidad italiana hasta los 18 años por problemas familiares y después de conseguir esa nacionalidad se convirtió en el jugador negro con más partidos en la selección italiana. Un jugador que ha tenido múltiples problemas racistas, sobre todo con los públicos, y yo creo que es muy fácil, ya verás.
Un día, aburrido y en compañía de varios amigos, decidió que era buena idea prender fuegos artificiales desde la ventana de su lujosa casa. En uno de esos momentos, una toalla empezó a arder y el fuego se descontroló, teniendo que intervenir los bomberos. La locura más peligrosa de Mario Balotelli.
Mario Balotelli. Se te olvidó solamente dar la pista de que era un tío con la cabeza muy centrada, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que como eso es bastante habitual en la vida moderna, o sea, no solamente los futbolistas, sino en todas las profesiones como la nuestra también, bueno, pues La dejé pasar.
¿El ganador de la semana quién es, Santi?
Tenemos ganador del reto, se llama Pablo Castrejón, que en Twitter es @pablogc-23. Enhorabuena.
Felicidades para Pablo.
Lo de las toallas está bien recordarlo, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, oye, no te vayas lejos, ¿eh? Que te pregunto ahora qué te parece el cambio de árbitro para el clásico, ¿vale?
Aquí me quedo, sí.
Ahora, Pedro, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Muy buenas tardes a la gente. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Decididamente, España no es un país para jóvenes. No es un país para jóvenes. España se ha convertido cada vez más en un país para viejos y tampoco es que tratemos especialmente bien a nuestros mayores. Desde que comenzó la pandemia hace más de un año, 230.000 personas, casi 230.000 personas, entre los 16 y los 35 años, han vuelto a casa de sus padres. Esto significa que la población de una ciudad mediana como Córdoba, bueno, Córdoba tenía esa población hace ya algunos años, supongo que quizá ahora tiene más. La población de una ciudad mediana con menos de 35 años ha vuelto a casa de sus padres. Bueno, con 17 o 18 supongo que es más suave, pero cuando tienes 33, 34 años y tienes que volver a casa de tus padres, esto ya sucedió en la crisis de 2008. Es decir, en España tenemos un problema de emancipación con los jóvenes. Los jóvenes tardan mucho tiempo en salir de casa por varias razones. Primero, por el problema de la vivienda. La solución que propone Podemos para la vivienda, poner un tope de alquiler, no es buena solución, pero el problema existe. El problema es que, sobre todo en las grandes ciudades, alquilar un piso es un disparate para los sueldos que tiene la gente, si es que está trabajando, con menos de 30 años. Luego está la precarización del trabajo, quien lo tenga. O sea, no hay seguridad alguna. Y luego está el paro juvenil, claro, del 40%. Bueno, todo esto, que es una cosa que ya traíamos, todos esos factores, o sea, la dificultad de alquilar, el problema con los contratos. El mercado de trabajo español es un disparate. Es un disparate y perjudica, sobre todo, a los jóvenes. Marcel Janssen, aquí hablando en la tarde de COPE, Marcel Janssen es un experto de FEDEA que ha estudiado el paro juvenil, nos decía esta semana que cada vez que hay una crisis, digamos, el nivel salarial de los jóvenes vuelve a caer un escalón más. Malos contratos, dificultad para entrar en un piso y mucho paro. Bueno, un cóctel explosivo. Y la pandemia, bueno, pues ha hecho caer de la emancipación juvenil. Hombre, esperemos que tan pronto como estemos vacunados todos o casi todos, pegue hacia arriba un petardazo la economía y esto permita que no sea tan difícil volver a, digamos, la emancipación que teníamos antes del COVID, que también era baja. En cualquier caso, se mire por donde se mire, estamos construyendo o hemos construido un país y una sociedad para viejos o para jóvenes con mucho dinero que se pueden pagar una formación espectacular y que pueden salir del país, porque el famoso ascensor social no funciona. Pues algo no funciona. Algo no funciona en España. Si para poder tener un sueldo decente tienes que esperar, no sé, 15 años, si no hay manera de pagarse un alquiler normal, algo no funciona en España. De estas cosas, como de otras tantas de las que hablamos aquí en la tarde de COPE, se tendrían que ocupar los políticos y no de estar peleándose todo el día. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Viernes, 9 de abril. Y mira, tenemos un viernes lluvioso en buena parte de nuestra geografía, pero el que nunca nos agua la fiesta es el épico, incombustible y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar. Aquí os traigo
Buenas tardes,
el sol.
Juan.
Aquí os traigo el sol.
Ay, Juan Solo es el sol.
Fíjate, pero hoy, sin embargo, vengo envuelto por la bruma.
¿Por qué?
Porque estoy nostálgico.
Anda.
Sí, venga, vamos a retroceder hasta nuestra niñez.
Cuéntame.
Sobre los cromos, ¿te acuerdas? Aparte, sí. ¿Tú, no sé, ¿tú comprabas cromos? Sobre de cromos, sí, ¿no?
Yo los que venían en los yogures, sobre todo,
ah,
coleccionaba.
Bueno, bueno, no me anticipes, no me anticipes cosas, efectivamente.
Pues tú me has preguntado, yo te digo.
Yo compraba sobres de cromos, también había bollos que traían cromos.
Es verdad.
Es verdad.
Sí, señor. Sí, sí,
pero
sí, sí.
La primera colección a la que me enganché fue, como tú, una de cromos adhesivos de la abeja maya.
¡Hombre,
que
los
venían
de la abeja
con los yogures.
Maya, qué
tú también.
Ay, es que era súper fan también de la abeja maya.
Te daban un mural muy grande,
sí.
Y entonces tú ibas pegando los insectos adhesivos donde más te gustara y podías montarlo como tú quisieras.
Sí, y el de Marco. ¿Tú no hiciste el de Marco?
No, Marco siempre me pareció una ñoñería tremenda.
Era de llorar mucho.
Sí, por eso, por eso. Bueno, por cada cuatro yogures creo recordar que te daban dos sobres de cromos.
No me acuerdo.
Nunca he comido tantos yogures.
Aún huele a leche.
Aún huele a leche, todavía. Nosotros,
pero
en mi casa,
cromos,
comprábamos...
¿no? Comías por los cromos.
Claro, por los de la
claro.
abeja maya, pero
claro.
que era a destajo. Nosotros comprábamos en la tienda de Paco, que yo era muy malo de pequeño, pero cuando mi abuela bajaba a comprar a la tienda de Paco, yo la acompañaba... Y me hacía el niño bueno a ver si caía un sobre de más.
¡No puedo ni mentir en esto!
No, no, que se me daba estupendamente, como a todos los niños cuando fingen ser buenos por el interés.
O sea, ponías cara de niño bueno, ¿no? Y como,
totalmente.
No he roto un plato.
Claro, ponía carita y decía con mis bucles, que entonces tenía bucles.
Con mis bucles, sí, hombre.
Ya te mandaré una foto. Ayer me salió la araña Tecla y yo el que quería era el saltamontes Flip. Y entonces Paco me decía, pues a ver si tenés suerte. Y me daba 4 o 5 sobres de cromos.
¡Pillastri!
Bueno. También
Oye, lo,
había
lo
yogures.
De, lo de los bucles que no caiga en saco roto, ¿eh?
No caerá.
Venga.
También había yogures que traían premio, pero en la tapa. Esto es una evolución en el premio dentro de la comida. El yogur que tú levantabas la tapa y dentro había un premio. Me daba mucha rabia. Me daba mucha rabia abrir mi yogur y encontrarme en la tapa lo de sigue buscando. ¿Pero dónde quieres que busque? Dentro del yogur no hay premio y punto. Dime, no hay nada para ti, chaval. Ya está. Además que no era lo mismo abrir un sobre de cromos que comerte un yogur, porque el yogur si lo destapabas, pues te lo tenías que comer. Era el yogur de la frustración.
Me gusta mucho.
Me parece que acabaste un poco cansado de tanto yogur.
Un poco cansado. Bueno, pues he hecho una retrospectiva sobre los premios en la comida, porque yo no sabía que aún hoy se siguen metiendo premios en, no sé si en los yogures, pero te digo yo que en las bolsas de patatas sí. Una chica de Cádiz ha tenido mucha suerte. Le ha tocado un premio bien gordo en una bolsa de patatas fritas. Su madre compró una bolsa de patatas en el supermercado, las patatas fritas inglesas de toda la vida.
Uh-huh.
Estas creo que son artesanas. Cuando la chica fue a abrir la bolsa, se quedó completamente petrificada.
Perdona, un momento.
Ah, sí, perdona.
Patatas inglesas de toda la vida.
Sí, las patatas en la mía son inglesas.
Las patatas chip, las patatas fritas.
Las patatas chip, claro, son inglesas, ¿ah? Y bueno, yo decía patatas a la inglesa, porque era
¿sí?
un niño,
ah, yo
claro,
no.
No, antes lo de patatas
no
chip,
sabía.
Patata chip no existía,
bueno, ya,
porque
ya,
el concepto
ya.
chip
pero
no
que
lo
tienes
teníamos.
Razón, sí, sí, pero que no.
Patatas
bueno, vale,
a la inglesa,
venga,
Pilar.
Que siempre aprendo algo.
Bueno, la madre compra una bolsa de patatas fritas en el supermercado. La chica va a abrirla y dice, ¡oh! ¡Dentro hay unas gafas!
¡Ah! ¡Premio!
Premio total,
premio
pero no unas
total.
Gafas de sol. No unas gafas de sol de regalo que digas, uy, qué chulas para el verano. No. Unas gafas de ver. Gafas de ver y gafas feas. Las gafas que llevaría la abuela de Cuéntame.
Pues qué increíble, Dios mío.
Increíble
¿Por qué?
Total.
¿Por qué feas? ¿Por qué?
Bueno, son muy... Bueno, en realidad no son feas, son básicas. Hemos compartido la foto
Eso,
en arroba la tarde cope,
claro.
Donde se ve la bolsa de patatas sin abrir... Y dentro unas gafas del tamaño normal, de unas gafas.
Sí, sí, unas gafas. con una montura oscura,
sí,
negra parece, ¿no?
Clásicas.
Clásicas.
Cubiertas del aceite de las patatas, sí. La grasilla, que a la chica y a la madre les hizo mucha gracia, pero a mí me hubiera dado un asco tremendo ver ahí las gafas.
Porque tú dices, claro, es que uno piensa que...
Claro, puede ser una gafas, puede ser una horquilla del pelo, puede ser cualquier cosa.
Amigo, ahí estamos.
Bueno, la chica subió las fotos a las redes sociales y automáticamente se convirtió en fenómeno del momento. Los de la fábrica de patatas se pusieron en contacto con la chica y le prometieron un surtido de productos para compensarla, ¿sí? Y además, y aquí viene el tema profundo de hoy, le dijeron que las gafas eran de Manolito.
No lo entiendo.
Claro, niño, yo tampoco, dices, Manolito es un operario de la fábrica. No, según los de la fábrica de patatas, Manolito es un duende que vive en la fábrica. Claro, esto hay que entenderlo como una broma, ¿o no?
¿Cómo que o no?
Claro, tú eres una persona sensata, Pilar, y esto te sonará a una locura, ¿no? ¿Cómo va a ir un duende en la fábrica? Pues tengo que decirte que igual que hemos descubierto personas que no se creen que la nieve sea real, pues hay personas que creen en los duendes, y no son cuatro. He buscado información en internet y he encontrado decenas de vídeos de supuestos expertos en duendes.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Oye, qué profesión más bonita, ¿no? ¿Verdad? Experto en duendes.
Además no tienes ninguna responsabilidad por nada de lo que digas. El señor que os voy a presentar se llama Jonathan Jansson y se autoproclama como experto mundial en duendes, ¿vale? Jonathan Jansson va a ser el protagonista de hoy, de nuestro viernes.
Jonathan Jansson. Vale.
Jonathan Jansson, nombre apoteósico. Sus vídeos tienen más de 600.000 reproducciones, que por la gracia puede haber personas que lo vean como yo, pero 600.000 no. Escuchando a Jonathan Jansson comprendemos que en realidad realiza una labor casi social.
En esta oportunidad responderé a una pregunta que muchos de ustedes me hicieron. ¿Cómo puedo saber si hay duendes en mi casa?
Bueno. Una pregunta que muchos le han hecho. Es como, en esta época del año, Pilar, seguro que vamos a traer a algún experto en la declaración de la renta, porque todo el mundo tiene dudas sobre el IRPF.
Nos faltaba entrevistar a un experto en duendes.
Pues claro, pues que a este hombre le ocurre igual. Todo, tú dices que traes a Jonathan Jansson y la centralita arde. Todos son preguntas sobre los duendes. Bueno, vamos a ver qué consejos nos da. Dejemos de reírnos del personaje y estudiemos los consejos que da Jonathan Jansson para saber si tenemos duendes en casa, porque a lo mejor sí. Fíjate, Pilar, quizá tú no los veas, pero tus mascotas sí.
Perros que permanecen con la vista fija en un rincón de la casa.
Anda.
Perros que permanecen con la vista fija en un rincón
de la
de
casa.
La casa
donde... O a través de una ventana cuando no hay nada al otro lado.
Efectivamente.
No sé, se me ocurre,
mira,
no sé.
Miran fijamente tus perros a un punto donde no hay nada.
Puede que estén viendo duendes.
Ahí está.
Porque mis perros hacen eso a veces.
Pues fíjate,
no me lo puedo creer, a ver si es que están viendo duendes.
Imagínate,
en esta teoría no había pensado, Juan Solo.
Fíjate, no se te había pasado nunca por la cabeza que tu perra
estuviera
viendo duendes.
No se me había pasado por la cabeza.
Porque no conocías a Jonathan. Bueno, claro. Tengo que decir que lo de quedarte mirando así a un punto donde no hay nada tampoco es significativo de que haya duendes. Hay gente que se queda mirando al vacío. Isabel Díaz Ayuso también lo hace mucho y además se ríe. Lo mismo ve duendes.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Bueno, seguimos buscando duendes en casa, pero ahora nos vamos a la cocina.
Si algunos alimentos desaparecen y no hay una explicación lógica, particularmente dulces, panificados de elaboración casera o incluso lácteos, puede que algunos duendes estén haciendo de las suyas.
Sí, ahí lo tenemos.
Seguro.
Pero qué sibaritas, panificados de elaboración casera, o sea que la bollería industrial no se la des. Porque
yo buscaría a alguien que en tu casa estuviera a dieta y que se levanta por la noche, ¿sabes? ¿Qué?
Comen lácteos, o sea que también coleccionan los cromos de los yogures.
Y dulces.
Sobre todo, dulces. Qué listos son los duendes. No
qué
sé
listos
si Jonathan
y qué golosos.
No sé si Jonathan es consciente, pero me acabas de proporcionar la coartada perfecta. La próxima vez que me regañen, ¿ya te has comido la tableta de chocolate? ¡Si la compré ayer! No, habrán sido los duendes.
Claro, eso lo simplifica todo.
Bueno, fíjate que hasta este punto me parece que todo tiene un pase, pero lo que viene ahora...
Estate bien atento a las tareas manuales que se realizan solas en tu hogar. Esto podría ser un claro indicativo de que tienes duendes trabajando en tu hogar.
Perdona. Perdóname, Jonathan Jansson. Si hay algún oyente de la tarde al que los duendes le han hecho la cama o puesto el lavavajillas, por favor, que deje lo que está haciendo y que llame de inmediato.
Pero
porque
vamos,
a mí no me ha pasado nunca.
A mí tampoco.
¿Eh?
Tampoco.
Imagínate,
jamás.
Volver a trabajar. cansada. Y, anda, exacto, mira, el duende me ha puesto la mesa. Qué bien. O mira, está lloviendo, pero me ha quitado la ropa para que no se moje.
Y me ha hecho la cena.
Yo de esos duendes sí que quiero en casa. Los que trabajan, además. No tengo que darles de alta en la Seguridad Social porque son invisibles.
Oye, esta teoría del duende es, bueno, está chula, ¿eh? Sí, sí, está chula, el tal Jonathan Jansson. Bueno, pues nada, vamos a buscar algún experto en duendes un día para entrevistar y a ver qué nos dice. Pero de todas las opciones que me has dado, me quedo con la última.
Con la
de los que trabajan.
Vamos, vamos.
Los que trabajan en casa y ni te enteras, te lo dejan todo hecho. Qué guay. Oye, Juan, fíjate, me llamó mucho la atención ayer esta noticia, que Griezmann no había estado en el entrenamiento con el Barça, a pesar de que hay clásico de por medio, ajá, porque había sido padre de su tercer hijo, hija en este caso. Pero lo curioso llegó cuando Luis Munilla dice, que lo dijo también la noticia, que todos sus hijos, los tres, han nacido un 8 de abril. ¡Jo! Y a mí me pareció súper curioso, en años diferentes, ¿eh? No es
claro,
que sean
claro,
ni mellizos ni gemelos, los dos primeros, no. Los tres, en años diferentes, un 8 de abril. Y pensé, ¿habrá algún oyente que le pase lo mismo que a Griezmann? ¿Que haya nacido el mismo día que sus hermanos? ¿Todos los hermanos el mismo día? O esto ya me parece muy exagerado. Yo creo que estos casos son muy, muy raros. Pero a lo mejor, bueno, dos hermanos pueden coincidir. O alguien en una familia que de repente en una semana sí que coincidan todos los cumpleaños.
O has nacido el mismo día que tu pareja, por ejemplo.
Eso también pasa, es verdad.
También
eso
pasa,
también,
sí.
Eso también pasa. Este tipo de casualidades, ¿no? O curiosidades con las fechas. Así que se lo hemos planteado a los oyentes a ver qué sale esta tarde. De Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, hay gente que se lo cuestiona. Hay una persona que dice, somos muchos hermanos, somos 9 y ninguno coincide. Me parece tan difícil que tres hermanos nazcan el mismo día, aunque de años diferentes, pero es verdad que esto sucede. De hecho, hay familias que parece que se ponen de acuerdo en nacer, por ejemplo, en un mes concreto.
Hola, gente. Pues mi casa es la casa de febrero. Nosotros somos tres hermanos y los tres nacimos en febrero. Somos mi hermana y yo, que somos mellizos, que nacimos el 2 de febrero, y otra hermana nació el 27 de febrero, pero de otro año, evidentemente. Pero es que yo tengo dos hijos y los dos también nacieron en el mes de febrero. Y además mi hijo nació el mismo día que yo, el 2 de febrero, pero 35 años después. Así que, ¡viva febrero!
Pues que viva febrero.
Pues sí,
pero
sí.
Es curioso, ¿habrá algo? ¿Una predisposición? ¿Algo genético? Encima, sus hijos también han nacido en febrero todos, pero no sé, es que me llama la atención.
Es un problemón para el bolsillo, Pilar, que no veas.
Bueno,
Juan.
Depende, así lo concentras todo en el mismo mes, los cumpleaños los juntas y también es una solución, ¿no?
Nosotros nos juntamos, sí, no, eso sí, pero nos juntamos cuatro nosotros en noviembre y el bolsillo para, digo...
Ah, que vosotros sois de noviembre.
Nosotros somos de noviembre y son cuatro cumpleaños que hay que saltar ahí la guita del regalito,
bueno,
¿sabes?
Bueno, ya, pero y si no, pues lo tienes que hacer a lo largo del año, ¿qué más da? Dime, Juan, ¿qué a decir?
Que yo no creo que sea una predisposición genética. Yo creo que es más bien costumbre de hábitos. Hay que retroceder 9 meses desde febrero y ver si estaban de vacaciones.
Pues,
algo, ¿sabes?
Es algo que, pasó ahí.
Algo pasó.
Sí, pero a toda la familia... A toda
con las fiestas del pueblo.
Bueno, mira, puede ser por eso. Bien visto, no se me había ocurrido relacionarlo con, por ejemplo, una festividad.
Con la fiesta, pues claro que sí, hombre. Con la feria.
Bueno, coincidencias en las fechas, ¿no? En los nacimientos, curiosos, por ejemplo, como Griezmann, que todos sus hijos, los tres, han nacido un 8 de abril. O bueno, algunos oyentes que ya nos están dejando esas coincidencias, como decía Juan, también puede ser con tu pareja. Y mira, esa, hasta que la conociste, no había relación ninguno. Y sin embargo, resulta que cumplís el mismo día. Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. -111 grados bajo cero. ¿Te imaginas? Esto es mucho más frío que la temperatura más baja registrada nunca en la Tierra, que es en torno a los 90 grados bajo cero. Y mucho más baja también que la temperatura, por ejemplo, a la que se conserva la vacuna de Pfizer, ¿no? A esos 80 grados bajo cero. Bueno, ¿dónde se han registrado? ¿Dónde se ha registrado esta temperatura heladora? Pues en una nube, sí, como lo oyes. A ver, no es una nube cualquiera, es la nube más fría jamás registrada en nuestro planeta. Se formó en una tormenta en el suroeste del Pacífico a más de 20 kilómetros sobre el nivel del mar el 29 de diciembre de 2018, pero las conclusiones de los científicos se acaban de publicar ahora. Jorge Olcina, responsable de la Cátedra de Climatología de la Universidad de Alicante, es nuestro particular hombre del tiempo de la tarde. Hola, Jorge. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿estamos ante un fenómeno extraordinario? ¿Esta nube de 111 grados bajo cero? Bueno, ¿qué es esto?
Pues mira, sí, la verdad es que hasta ahora no se había registrado una temperatura en lo que llamamos el tope de las nubes, ¿no? Que es la parte más alta de una nube tropical, de características tropicales, lo que llamaríamos un gran cumulonimbo, pero en el ámbito tropical, que llegan a alcanzar, como tú bien dices, y estos datos, ¿no?, están demostrando más de 20 kilómetros de altura, ¿no? Por tanto, bueno, pues es algo de momento extraordinario, nunca se habían registrado, ¿no? Pero sí que en algunos estudios, Pilar, están señalando que llevamos algunos años en los que las nubes tropicales están alcanzando unas dimensiones pues más voluminosas, ¿no?, que lo hacían hace 2-3 décadas, y claro, en consonancia con esto, las temperaturas que se alcanzan en ese tope de la nube pues están siendo más bajas, ¿no? Este ha sido un récord, la verdad es que hasta ahora nunca se había registrado, ¿no?
¿Y eso qué significa? Es decir, ¿qué significa que una nube sea muy, muy fría? ¿Significa que la tormenta va a ser mucho más grande?
Sí, significa que lo que se dice técnicamente tiene mucho desarrollo vertical, es decir, desde la base de la nube hasta el tope de nubes, ¿no?, la cima de esa gran nube, bueno, pues atraviesa una distancia muy grande, ya hemos hablado de esos 20 kilómetros, y significa que por dentro esa nube está teniendo corrientes de viento muy intensas y mucha condensación de vapor de agua, ¿no?, porque si no, no podría generarse esa nube. Por tanto, hay una gran concentración en definitiva de energía en esa nube. Es lo que antes comentábamos, ¿no? En atmósferas más cálidas, bueno, pues las nubes en definitiva tienden a ser de este tipo, ¿no? Tienden a concentrar mucho la energía, y es verdad que en el ámbito ecuatorial, ¿no?, en esa zona intertropical donde se ha registrado esta temperatura, como las corrientes de ascenso de las masas que forman las nubes, ¿no?, en esas corrientes de ascenso son muy veloces, pues llegan a alcanzar, como señalábamos, esos 20 kilómetros de altitud, uh-huh, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿esto cómo se mide? Porque entiendo que no había un meteorólogo ahí. O sea, un cazador de nubes que era capaz de poner un termómetro a esa altura para medir la temperatura de esa nube. O sea, ¿esto cómo se hace?
Claro, y además sería imposible, ¿no?
Sería imposible, imagínate. 111 grados bajo cero, ¿quién aguanta?
Entrar además con un avión sería peligrosísimo porque, como decimos, las corrientes de viento que hay en el interior de ese tipo de nubes son tremendas. Estamos hablando de más de 200 kilómetros por hora que pueden circular los vientos en el interior de la nube. Y bueno, se miden con las imágenes de satélite, ¿no? Se hace una simulación, ¿no? Realmente estamos hablando de que en algunas capas, ¿no?, de esas nubes, a través del filtro que se refleja en esas imágenes de satélite, lo que se llama banda espectral técnicamente, se pueden aproximadamente saber las temperaturas que hay en esos topes de nubes, ¿no? Ya digo, esto ha sido muy excepcional. Es verdad que esta medición a través de satélite, pues desde que tenemos satélites meteorológicos en los años 80 ya de manera más frecuente, es algo habitual. Normalmente en nuestras latitudes llegamos a menos 50, menos 60 grados y ya es algo pues muy, muy importante, ¿no? Estamos uh-huh. hablando de nubes muy congestionadas. Bueno, pues haber alcanzado esos más de menos 100 grados significa una nube con mucha concentración de energía, sí.
Bueno, es la nube más fría jamás registrada nunca, ¿no? Es un fenómeno, como dices, Jorge, excepcional. Pero también sí. Nos decías que no este extremo de grados bajo cero, pero que sí es verdad que están proliferando, digamos, las nubes cada vez más frías. ¿Esto qué significa?
Sí, pues que, claro, es lo que señalábamos. En atmósferas más cálidas, normalmente los fenómenos de condensación son más intensos, ¿no? Y claro, en el interior de la nube es cuando el vapor de agua se convierte en gota de agua, se desprende calor, ¿no? Por eso se va desprendiendo, es como si uno subiera en un ascensor y se fuera quitando capas de ropa, uh-huh. Claro, llega al final y prácticamente pasará frío porque no tiene... Bueno, con el vapor de agua, cuando se transforma en agua, ocurre algo similar, va liberando calor. Si tenemos temperaturas tan altas en ese tope de las nubes, quiere decir que se ha desprendido mucha cantidad de calor, es decir, mucha cantidad de energía calorífica en ese proceso de condensación del agua, ¿no? Y quiere decir también que, claro, para que se pueda desprender tanto calor, tiene que haber acumulado en el inicio de todo el proceso de condensación pues mucho calor. Y es lo que está pasando, como digo, por el calentamiento de la atmósfera, especialmente en esas capas bajas y medias de la troposfera tropical, que es donde se está notando, bueno, uno de los sitios del mundo donde se está notando de una manera más evidente el calentamiento climático, ¿no?
Y esto provoca pues más tormentas y sobre todo más virulentas, que es lo peor. Oye, mira, hablamos de nubes, pero de otras, las que tenemos hoy en buena parte de la península y que hacen que parece que vayamos a tener un fin de semana lluvioso, ¿no? Porque al final, ¿cómo va
pues
a ser?
Pues sí, mira, entramos en la época, lo comentamos hace unos días, ¿no? La primavera es así, es muy cambiante de un día a otro, pueden cambiar radicalmente las condiciones de tiempo. Llevamos ya unas horas con unas lo que llamamos borrascas de baja latitud, es decir, borrascas típicamente primaverales que entran un poquito más al sur de lo que lo hacen las borrascas de invierno, que normalmente nos entran por el Cantábrico. Estas entran directamente, pues por marcar un punto geográfico, o a través de Lisboa o bien por el suroeste, por la zona de Cádiz, ¿no? Y bueno, son borrascas que suelen venir cargadas en esta época del año de mucha cantidad de agua y que además descargan en forma de tormenta. Es un poco el rasgo que a partir de ahora vamos a ir señalando cuando hablemos de tormentas, de lluvias de primavera, van a caer en forma de tormenta, ¿no? Y con el peligro de que puedan ser, incluso mañana sábado, en forma de granizo, especialmente en la parte más oeste de Castilla-León, ¿no? Estamos hablando de Zamora, Salamanca-León, donde mañana pueden producirse granizadas. De hecho, ya hasta esta tarde, bueno, pues pueden tener alguna muestra ya de esas tormentas un poco fuertes. Y sí, Pilar, tanto mañana sábado como pasado domingo puede llover en cualquier parte de España, especialmente en el noroeste peninsular, aunque es verdad que queda una pluma de inestabilidad
pues
en la zona del Mediterráneo.
Nada, sacaremos los paraguas, nos ponemos a resguardo. Jorge Ocina, gracias, buenas tardes.
Nada, un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto no es mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, Marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades, 5,50 euros.
Y de regalo te llevas 2,75 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Fibra. Fibra. Gigas. Móvil. Móvil.
morado.
Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Fi Network.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo,